Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy el tiempo, bueno, el mal tiempo, vuelve a ser protagonista en toda la provincia, donde ha empeorado la situación en las últimas horas e incluso aparecen las alertas naranjas en la previsión de la EMET. Ahora te amplío mucho más esta información. Está siendo un miércoles marcado por la lluvia y por el viento, en el que la peor cara del temporal la estamos teniendo en la serranía de Ronda. Allí incluso, en la serranía de Ronda, se han llegado a suspender las clases en hasta 26 pueblos por la alerta naranja, porque se pueden acumular 80 litros de lluvia en 12 horas o registrarse rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Además de la suspensión de clases en esta comarca, la Junta de Andalucía recomienda que en el resto de centros educativos no se realicen actividades al aire libre allí y en toda la provincia. Hay alertas por el viento en toda la provincia de Málaga, como te digo. De nivel amarillo, por ejemplo, en Antequera y La Axarquía. Y de nivel naranja en Ronda, el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol. ¿Con cuánta fuerza viene soplando hasta esta hora? Pues mira, te diré que se han rozado los 100 kilómetros por hora en Marbella y en Gaucín, y que es en toda esa parte de la provincia, tanto en la Costa del Sol occidental como en la serranía de Ronda, donde está soplando con más fuerza, con rachas incluso de hasta 80 y 90 kilómetros por hora registradas en Ronda, en Alpandeire, en Manilva, en Estepona o en Benavís. Aquí, en la capital, el viento más fuerte se está registrando en la zona del aeropuerto. Se están llegando a rachas allí en el aeropuerto de hasta 65 kilómetros por hora, mientras que, por ejemplo, en la estación del Centro Meteorológico de Málaga, en la zona del Cónsul, el viento se ha quedado por ahora por debajo de los 40 kilómetros por hora. Eso en cuanto al viento. Nos preguntamos también, ¿cuánto está lloviendo hoy en la provincia? Pues mira, hay registros en torno a 40 litros por metro cuadrado acumulados desde la medianoche en Ronda, en Cortes de la Frontera, en Alpandeire, y en el otro extremo de la provincia también está ocurriendo en Nerja. Se están registrando 40 litros por metro cuadrado. En la capital está lloviendo algo menos, con unos 14 litros acumulados en el Cónsul, 11 en el puerto de Málaga y 9 en el aeropuerto. La lluvia nos lleva hoy a estar muy pendientes de los ríos, no del Guadalhorce, que tantos problemas suele generar cuando llueve con intensidad. A esta hora, la vista la tenemos puesta en el río Grande, a su paso por Las Millanas, en Tolox, que está en nivel amarillo y su caudal sigue creciendo. Lo mismo ocurre con el río Guadalteba, a su paso por Teba, y con el río Genal, en Júbrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, en este miércoles lluvioso y con mucho viento, 28 de enero. Las últimas horas han dejado un reguero de más de 150 incidencias por toda la provincia relacionadas básicamente por el viento. Un temporal que ha dejado su peor cara en la provincia. La muerte de una mujer de 30 años al caerle encima una palmera a causa del fuerte viento. Ocurrió en Torremolinos, en la avenida Palma de Mallorca. Eran la 1:30, pasaba la 1:30 de la tarde de ayer y el 112 recibía más de una decena de llamadas por el suceso. Al llegar, los servicios sanitarios trataron de reanimarla, pero ya había fallecido. Es, sin duda alguna, la peor noticia que ha podido dejar este temporal de viento y lluvia que está afectando a toda la provincia de Málaga. Ayer te hablábamos de la borrasca Josef. Hoy tenemos encima la borrasca Christine. Ante el fuerte viento que vuelve a soplar hoy, más incluso que ayer, en la capital se ha tomado una medida. Por ejemplo, los parques que están vallados van a permanecer hoy cerrados. Del Morlaco, al Parque del Oeste, pasando por el Parque del Cine, y también está hoy cerrado el Jardín Botánico. Todo lo tienes y lo puedes leer y te puedes informar, todo te lo contamos en cope.es/Málaga. El fuerte temporal que azota la costa malagueña mantiene otro día más a toda la flota pesquera amarrada. Carmen Cerván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Enrique, buenas tardes. Es imposible faenar con el viento y el oleaje. Si los barcos no salen, pues no llega pescado fresco de nuestro litoral a los mercados. Es el caso del Boquerón.
Sí, el producto está muy limitado, claro. El pescado de, pues imagínate ahora, boquerones y eso, pues la venta está más flojita. Con este temporal también es complicado, ¿vale? El producto que entra de Málaga con el temporal, pues las flotas también están amarradas, aunque no sean huelgas, pero es que el temporal también afecta mucho.
Tal y como nos cuenta la presidenta de la Asociación de Mayoristas de Pescados de Merca Málaga, Pilar López, no hay pescado fresco de Málaga para abastecer a mercados y restauración, pero disponen de alternativas.
Se trabaja con productos de acuicultura, se trabaja con productos frescos. Entonces, cubrimos un poco la falta de productos frescos, ¿vale? Porque para nosotros todo es fresco, lo que pasa es que, bueno, unas procedencias son salvajes, otras procedencias son de piscifactoría, otros son salvajes pero elaborados en tierra. Entonces, luego, dentro de la clasificación de pescado es mucha la variedad de trabajar con una línea o con otra, ¿vale?
En todo caso, Pilar apunta que en días como hoy, claro, con el temporal de viento y lluvia, suele descender la demanda de pescado en los mercados y también en los restaurantes.
Y estoy viendo la narcolancha aquí en la misma playa, a 50 metros de la playa. Ahí están, a 50 metros. Allí había 7, ahora estoy contando 3.
Lo decimos, hoy en pleno temporal, la imagen se repite en la costa de la Axarquía.
Y estoy viendo la narcolancha aquí en la misma playa, a 50 metros de la playa. Ahí están, a 50 metros. Allí había 7, ahora estoy contando 3. Lo que pasa es que, claro, está el cielo muy nublado, no se ve apenas bien. Ahora mismo estoy viendo 3, las otras estarán a la misma para la bahía de Torre del Mar. Pero aquí en Algarrobo Costa, enfrente de Algarrobo Costa, hay 3.
Increíble, es lo que cuenta COPE Carmen, un vecino de Algarrobo Costa.
Sí, debido al temporal, las narcolanchas se están refugiando a pocos metros de tierra, embarcaciones con personas a bordo.
Tres, cada zodia hay 3. Tendrán que comer bebé, yo tampoco sé ni cómo lo harán. Llevan aquí desde el sábado, hoy es miércoles. O sea, y gasolina, claro que la gasolina la están gastando ahí.
Ese vecino señala que las narcolanchas llevan en la zona varios días a la espera de que amaine el temporal. Ayer martes se vio como una de esas embarcaciones entraba incluso en el puerto de la Caleta de Vélez.
Intuimos que evidentemente se dedican a lo que se mal denomina el petaqueo, el traslado de combustible para otras embarcaciones que pueden estar en alta mar, pero claro, estas personas no llevaban nada, a simple vista no se observaba nada. También se puede llegar a intuir de que pudieran estar pendientes de hacer algún tipo de cambio de tripulación.
Nos lo ha contado un guardia civil. A bordo iban 3 personas con los rostros tapados ante la mirada de los agentes.
No tienen ningún tipo de respeto ya, ni o sea, se abiertamente ya están ahí las embarcaciones. Ven presencia policial, pero bueno, les da igual. Inclusive hacer una interlocución con los agentes.
Según el portavoz en Málaga de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, Pablo Rosa, quien escuchas, la falta de medios y de efectivos está facilitando la presencia de este tipo de embarcaciones de narcolanchas en el litoral malagueño. Desde esta asociación llevan tiempo advirtiendo de esta situación.
Y lo que venimos denunciando, que haya un auténtico movimiento por parte de la Administración en la que se destinen personal y recursos para poder acotar estas idas y venidas de estas embarcaciones con total impunidad y con total desprecio.
Según el portavoz de JUCIL en Málaga, la Guardia Civil ha desplazado varios efectivos terrestres a la zona de Algarrobo Costa para vigilar de cerca a los tripulantes de las narcolanchas, embarcaciones que cada vez más se dejan ver cerca de la costa malagueña.
Y otra cosita más, ¿cómo está afectando, nos preguntamos, el fuerte temporal al tráfico del puerto de Málaga?
Pues hay que contar que el Melillero, que sale a las 2:30 de la tarde, tiene previsto operar con normalidad. Un crucero que está atracado a esta hora en el puerto y con salida prevista a las 5 de la tarde, pues también tiene previsto partir hacia su próximo destino. Esto en cuanto al tráfico de pasajeros. Y en cuanto a la operativa de carga y descarga de mercancías, se encuentra cancelada y se espera retomar a las 8:30 de esta tarde.
12:38 del mediodía, vamos a conocer la información meteorológica. Que sin duda alguna desde ayer y por supuesto también en el día de hoy está siendo protagonista en la actualidad, como vienes escuchando aquí en COPE más en Málaga. Déjame recordarte, como te decíamos antes, que según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, en la Serranía de Ronda, donde te recuerdo que hoy permanecen cerrados los centros educativos, se mantiene el aviso naranja por lluvia y viento. En el Valle del Guadalhorce están en aviso naranja por viento. En la Costa del Sol y el litoral de la Axarquía, debido a fenómenos costeros con vientos de fuerza 8-9 e incluso olas de hasta 4 metros, y en Antequera permanece activo el aviso amarillo por rachas de viento. En la Axarquía, por lluvia y por viento. La alerta naranja, por ejemplo, en la comarca de Ronda, ahora mismo según la AEMEL, la previsión se mantendrá hasta las 8 de la tarde. En la Costa del Sol y en la comarca del Guadalhorce se va a mantener aproximadamente hasta las 2 3 de la tarde y también en la costa de la Axarquía hasta las 3 de la tarde. Hablamos de lo más delicado que son estos avisos naranja, insistimos, por fenómenos costeros y también sobre todo por las fuertes rachas de viento que están sucediendo en la provincia malagueña. Las temperaturas, te comento que las máximas se van a alcanzar en Málaga, en Vélez, Málaga y en Marbella, donde se van a llegar a los 20 grados, 15 grados en Antequera y 13 grados en Ronda. Y mañana jueves, pues también nos avisa la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que van a haber cierros cubiertos y que van a haber precipitaciones moderadas, sobre todo en la serranía de Ronda, donde se prevén lluvias bastante intensas, incluso menos probables, eso sí, en el litoral. Las temperaturas mínimas van a subir considerablemente. Si, por ejemplo, Ronda va a coger una mínima hoy de 7 grados, mañana van a estar en 12 grados, en Antequera hoy la mínima es de 8, la mínima mañana será de 13 grados centígrados, es decir, en el interior sobre todo las mínimas van a subir considerablemente. Y ahora mismo, según la previsión, en cuanto a las alertas se refiere, mañana hay alerta amarilla hasta las 7 de la tarde en la Axarquía, en la comarca de Guadalhorce y en la Costa del Sol por fenómenos costeros. Y desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, alerta amarilla en la comarca de Ronda por lluvias y por vientos. Y claro, debido al temporal, las carreteras también están sufriendo algún que otro estrago. Nos comentan desde la DGT que no hay ninguna retención reseñable en ningún punto de la provincia malagueña, pero que sí hay un problema, y bastante grave, en una carretera. Te comento, la carretera que conecta Estepona con Genalguacil, la MA8302, insisto, la carretera que conecta Estepona con Genalguacil, está completamente cortada al tráfico. Está, es decir, ahora mismo aislado el municipio del Valle del Genal. Esa carretera que conecta Estepona con Genalguacil. Esto es debido a desprendimientos de rocas y árboles sobre la vía y también por el desbordamiento del río Almarchal que ha inundado, por así decirlo, la carretera. Una situación que la verdad que se repite muchas veces, sobre todo cuando ocurre este tiempo, cuando llegan estas temporales. Así que cuidadito y sobre todo la no posibilidad de acceder ahora mismo al Valle del Genal por esa carretera desde Estepona en la MA8302. Aquí en el centro del control de la capital nos cuentan que hay algo más intenso el tráfico en la Plaza Manuel Azaña, que también hay tráfico intenso a la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y también en la zona centro, en los alrededores de Atarazanas, en el pasillo de Santa Isabel y en la zona del Sojo. Intenten evitar todas esas zonas. Escucha ahora esta historia. La Policía Nacional investiga la aparición de un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de una comunidad de vecinos de Arroyo de la Miel, en Benalmádena, Carmen.
Sí, según relata el diario Sur, los vecinos venían percibiendo un mal olor que procedía de esa zona hasta que finalmente ayer por la mañana era localizado el cuerpo de un hombre dentro de ese cuarto de contadores que estaba cerrado con un candado. Fue un vecino el que lo encontró y dio aviso a la policía. El cadáver estaba concretamente en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura y entre escombros. El espacio era tan pequeño que tuvieron que intervenir los bomberos para agrandar la zona y poder llegar hasta el cuerpo. La autopsia tendrá que confirmar las causas de la muerte, que por ahora se desconocen. El cadáver estaba tan descompuesto que ha sido imposible determinar a simple vista si tiene signos de violencia. El análisis forense también servirá para identificar a ese hombre. La Policía Nacional está investigando el caso. Todo esto te lo contamos en la web de Copemara.
Han enviado a prisión al hombre que confesó haber matado a su expareja, a Victoria, el pasado sábado en Alhaurín del Grande, en la casa en la que estaban sus tres hijos, un niño de 11 años y dos mellizas de 8. Pues llevaban algunos meses en trámites de divorcio y, insisto, han enviado a prisión a ese hombre, Carmen.
El sospechoso, que, como dices, ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento, porque no se podía acercar a ella. De hecho, ya en diciembre fue condenado por saltarse el alejamiento. Ahora, además, tampoco podrá acercarse ni comunicarse con sus hijos, cuya patria potestad le ha sido suspendida. Por cierto, una campaña solidaria está recaudando fondos para los tres niños, los hijos de Victoria. A través de la plataforma GoFundMe ya hay recaudado recaudamos más de 50.000 euros, una campaña que se ha puesto en marcha para aliviar la carga económica a la que se enfrenta la familia ante la situación en la que han quedado los tres menores.
Hoy Málaga tiene una cita en Europa, en concreto en Bruselas. La ciudad ha defendido su candidatura para ser sede de la autoridad aduanera de la Unión Europea. Se trata de un organismo de nueva creación pensado para unificar los criterios en materia de aduanas en todos los países comunitarios, por ejemplo, que los controles sean los mismos en todos los puertos y si hay que registrar un contenedor, se hará igual en el puerto de Málaga que en el de Rotterdam, porque las normas serán las mismas. La candidatura de nuestra ciudad cuenta con el respaldo de la administración estatal, autonómica y también local. Así que hoy la ciudad se somete a un examen, junto evidentemente a todas sus rivales, en la sede del Parlamento Europeo. ¿En qué ha consistido ese examen de hoy?
Básicamente, los eurodiputados presentes en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, que es como se llama esa comisión que ha sido convocada expresamente para ese asunto, han ido pidiendo a los representantes de las ciudades candidatas que expliquen sus planes de infraestructura, han preguntado por cuestiones de seguridad, de ubicación de la futura sede. A la hora de decidir, Europa tendrá en cuenta cuestiones como la fecha en la que la sede podría estar en funcionamiento, la accesibilidad de ese lugar, la existencia de centros educativos para los hijos del personal de esa agencia europea o la atención médica para las familias de los trabajadores. En la defensa de la candidatura de Málaga, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en valor las fortalezas que tiene esta ciudad.
Su inmejorable localización geográfica, su carácter geoestratégico en el Mediterráneo, puente de comunicación hacia Oriente, África y América. Y todo ello unido a una red de comunicaciones de vanguardia con extraordinaria capacidad de conectividad digital, un entorno con un potente dinamismo tecnológico innovador, un clúster de la innovación, con modernas infraestructuras y servicios públicos, con centros educativos y hospitales y envidiable, se lo puedo asegurar, calidad de vida en un ambiente seguro y acogedor.
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el papel de la ciudad en la atracción y producción de talento, con ejemplos muy concretos.
Producción de talento, por ejemplo, la UMA, la Universidad Pública de Málaga, ha creado un grado que termina ya ese curso de ciberseguridad e inteligencia artificial. No es habitual encontrar ese doble grado en las universidades europeas hoy por hoy. Y en el ejemplo de captación de talento, me remito a datos concretos, estadísticos, ¿no? La existencia de Google no es casualidad, ¿no? El crecimiento del centro de Vodafone o del centro de Accenture. La capacidad de atracción de talento, insisto, está demostrada por la calidad de vida, por la conectividad, por la capacidad de encontrar trabajo los cónyuges.
Por cierto, ¿con qué ciudades compite Málaga para hacerse con la sede de esta agencia europea?
Pues son ciudades de 8 países: Lieja en Bélgica, Lille en Francia, Zagreb en Croacia, Roma en Italia, La Haya en Países Bajos, Varsovia en Polonia, Oporto en Portugal y Bucarest en Rumanía. Todas junto a Málaga compiten por acoger la autoridad aduanera de la Unión Europea. ¿Y cómo se elegirá la ganadora? Pues tras el examen de hoy, la Comisión Europea evaluará todas las candidaturas y los países miembros votarán para escoger a una, donde se instalará esa sede europea que emplea hará unas 250 personas. No existe un plazo concreto para conocer cuál será la ciudad elegida. En todo caso, el objetivo es que la nueva autoridad aduanera de la Unión Europea empiece a funcionar en 2 años, a partir de enero de 2028.
A partir de esta tarde, si tienes que ir al Hospital Civil y quieres dejar el coche en el parking del propio hospital, que sepas que tendrás que entrar por Arroyo de los Ángeles, la única entrada que va a estar operativa. Desde las 4 de esta tarde queda cerrada la entrada por Blas de Lezo. ¿Cuál es el motivo?
El inicio de los trabajos previos a la construcción del aparcamiento provisional del que será el nuevo hospital de Málaga, que ya contábamos ayer que será el Hospital Virgen de la Esperanza. Es el nombre que se ha elegido. Lo que se va a hacer en los próximos 5 días son tareas de demolición, de limpieza, y a partir de ahí comenzará el acondicionamiento del parking provisional, que estará listo en unos 3 meses y que cuando esté operativo tendrá prácticamente tantas plazas como el actual. Pero mientras todo esto se hace, pues lo que es hoy el aparcamiento del Hospital Civil, además de tener solo una entrada, la de enfrente del materno, bueno, pues aparte de tener solo esa entrada, también tendrá menos plazas.
Gracias, Carmen. 12:49 del mediodía, vamos a la redacción de deportes, por donde pasa la última hora. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Enrique? Saludos y muy buenas. Pues esa última hora pasa primero por el baloncesto, porque esta tarde a las 7, así que no te vayas a dormir, que normalmente los partidos de BCL suelen ser a las 8:30, a las 7, a la hora de la merienda, tendremos la segunda jornada de la básquetbol Champions Champions League. Se mide el Unicaja al Juventud de Badalona, el que parece que va a ser su principal rival para estar liderando el grupo en el que se han inmerso los dos equipos, los equipos de Unicaja y el conjunto del Juventud de Badalona. Quien gane ese partido saldrá muy muy reforzado, sobre todo si lo hace Unicaja, que además juega como visitante. Tiene una duda importante Ivón Navarro para el partido de esta tarde, y es que Kylian Tilly, ya sabes que es baja, pero Kalinowski sí ha viajado por una con un esguince de tobillo. Se perdió el último partido en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena frente al UCAM de Murcia, y vamos a ver, se está probando a esta hora de la tarde la sesión habitual de tiro y se va a tomar una determinación si va a poder jugar o no Tyler Kalinowski. El que sí va a estar es el Brate, va a estar Nihat Jedovic. El jugador bonio del Unicaja precisamente habla del rival, habla del Juventud de Badalona y de lo duro que va a ser el partido en la tarde de hoy en el Palau Olímpic de Badalona.
Como todos los partidos en nuestro grupo va a ser difícil, además porque, como tú has dicho, un equipo que está jugando en casa aún más mejor. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar fiel a nuestro juego. Va a estar un equipo mucho más diferente que hemos encontrado aquí, porque va a jugar Ricky Rubio, con él esto es una otra dimensión, y como lo he dicho, tenemos que estar fiel a nuestro juego y prepararnos para hacer las cosas bien.
Bueno, el Unicaja en el partido de Liga celebrado en diciembre ganó y de manera amplia al conjunto del Juventud de Badalona, que en la primera jornada le ganó al Chalón por 32 puntos de diferencia. Precisamente ayer los otros dos equipos del grupo, Chalón y Wolfsburg, se enfrentaron en Chalón, en Francia. Ganó por 11, 86-75 el Elan Chalón. Por eso dice Nija Jedovic que el partido de esta tarde va a ser una final para Unicaja.
Son jugadores que saben jugar baloncesto, cualquier jugador sabe su posición y su rol. Pero nosotros, como has dicho tú, estamos en un buen momento y llegamos de un par de partidos serios que hemos jugado de verdad bien. Es importante, ahora cada partido es como una final y vale mucho. Además, en este grupo, como hemos dicho, que es de verdad con equipos muy serios, y vamos a enfrentarnos como una final. Para nosotros es muy importante.
Bueno, palabra de Nihat Jedovic, insisto, a las 7 de la tarde, esa segunda jornada del round 16 de la BCL entre el Juventud y el Unicaja de Málaga. Hablamos también de fútbol. Hoy el Málaga está resguardado, hoy no tiene sesión de entrenamiento. Recordamos que una semana típica porque el Málaga no va a jugar hasta el próximo lunes frente al conjunto del Mirandés. Recordamos que el Málaga está solo a un punto del ascenso directo, que ha conseguido 23 de 27 puntos posibles, que en estos últimos 9 partidos el Málaga ha ganado 7 y solo ha empatado 2. Y habla Alfonso Herrero, el capitán del Málaga, que esta racha hay que valorarla para cuando vengan maldadas.
Disfrutarlo, yo creo que también valorarlo, que lo valoremos todos, ¿no? Los que estamos dentro y toda la gente, ¿no? Y para que esto nos sirva también para que cuando no vengan tan buenas que podamos también mirar atrás y decir, oye, que hemos conseguido cosas muy bonitas disfrutando y haciendo este juego tan bueno.
Bueno, palabra de Alfonso Herrero. Por cierto, quedan 5 días para que se cierre el mercado invernal de fichaje. De momento el Málaga no mueve ficha. Si el Málaga quisiera firmar a alguien, tendría que dar la baja a alguno de los componentes de la plantilla. Funes no está nada preocupado. Funes, la única preocupación que tiene es que le quiten a alguno de sus jugadores de aquí al 2 de febrero, es decir, al próximo lunes, que es cuando se cierra ese mercado de invierno. Y esta es la exposición que él detallaba, de que lo que quiere es que continúe el mismo grupo de jugadores y que no hace falta que venga nadie.
Yo soy el primero, y lo digo de corazón, si yo viese que ellos en el día a día, no, si hay algún jugador que en el día a día no está en el nivel que tiene que estar, si hay algún jugador que no está aportando, está restando, si yo viese eso, yo soy el primero que estaría pidiendo fichaje, yo soy el primero que estaría pidiendo salida, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ve todos los días lo que están remando todos y cuando uno ve lo que están consiguiendo, ahora viene un jugador, vamos a pensarlo, ¿no? Tampoco tenemos nosotros 100 millones de euros para quitarle a Dino.
Las palabras de Funes. Y por cierto, Enrique, que ya sé que vas a hablar con Pedro González en Silla del Carnaval, pues sí. Te digo que el martes 3 de febrero se va a llevar a cabo una gala entre la Fundación Ciudadana del Carnaval y el Málaga Club de Fútbol. Se va a llamar Día Blanquiazul y ahí se van a cantar coplillas, ¿eh?, con el Málaga como protagonista. Será, insisto, el martes 3 de febrero.
Qué bueno, pues estaremos pendientes. Más deporte a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
Un abrazo, Enrique. Hasta luego.
Hasta luego. Ya sabes que estás escuchando COPE más Málaga a través del 97.1 de la FM, 882 de la onda media y, por supuesto, ese sonido limpio, ese sonido digital en nuestra página web cope.es/Málaga y en la aplicación de la cadena COPE. Siempre y cuando a la hora de elegir tu emisora, la que quieres escuchar, tu emisora favorita, pues elijas esta opción, la de COPE más Málaga. Aquí escuchas todas las noticias de la provincia que te cuentan Carmen Cerván y Andrés Atencia, este espacio, este programa Herrera en COPE más Málaga con Mónica García, a las 3 el deporte con Emilio Guerrero, Javier Bautista, seguidamente a las 4:30 la tarde en COPE más Málaga con Pedro González, el fin de semana los partidos del Málaga, del Unicaja. Y ahí no queda la cosa, porque a partir de este domingo también te vamos a llevar todo lo que ocurra en el Teatro Cervantes con el Carnaval de Málaga. Ya tengo por aquí a Pedro González. Te cuento que en la quinta preliminar del Carnaval de Málaga, el silencio y el recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz fueron los protagonistas. Con Cervezas Victoria, vamos allá. Vamos a hablar de la actualidad del Carnaval de Málaga. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Enrique. La noche comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario y por el fallecimiento de un componente de la murga almeriense, los Kill Bill de por aquí, que ha motivado, por cierto, su retirada del concurso. Bueno, entre las actuaciones de la noche destacó la de la comparsa de Churriana, La Gala, de José Antonio Pino, que se convirtió en la primera comparsa inspirada en el universo drag queen y que dedicó un emotivo paso doble a las víctimas del accidente de tren.
De luto negro y en silencio, silencio negro que es de luto, silencio que estamos de duelo, vamos a callarnos un minuto, que la guitarra vaya dando su melodía a los difuntos, descanse en paz lo deseado. Silencio negro que es de luto. ¿Cuántas veces yo he escuchado que la vida es como un tren? Un billete de ida y vuelta y un destino ya marcado que te pasa por delante y se lleva de una vez. Todo lo que había soñado, el vagón de la desesperación, de la rabia y la impotencia, puede que la incompetencia de salvar aquella vida. El dolor, la tragedia y el dolor de un país descarrilado que no para de frenarse con descaro y sin control. La sangre allí derramada, sangre del pueblo, sangre que no importa nada a este mísero gobierno. España de pandereta, que abandona en la cuneta a su gente que se muere, y aquí no ha pasado nada. Con el miedo en la maleta,
ya terminó esta maleta,
y que sea lo que Dios quiera.
Ese minuto de silencio realmente fue un minuto. Lo que pasa bueno, aquí, por no, aquello claro. De la radio, lo hemos cortado para, bueno. En fin, para que no quedara ese silencio aquí en el repaso. Bueno, la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático, acogerá esta noche, a partir de las 8, la sexta preliminar que abrirá con la comparsa infantil La Fábrica, a la que seguirá la murga Vinimos de Madrid y Sin Remordimientos, que dirige un viejo conocido, Rafael Estades el Morta. Luego vendrá una comparsa de Málaga, muy femenina, dirigida por Marta Fernández y Marisol Muñoz, que se llama La Tierra Canta. Luego será el turno de la murga malagueña Los Psicosi, o Los Psicosi, que participaron por última vez en el año 2022, así que vienen casi como nuevos. La penúltima agrupación de esta noche será la de la comparsa malagueña El Asesino de Comparsistas, y para cerrar la jornada tendremos a la murga malagueña Los del Prendimiento, que con ese nombre te puedes imaginar poco más o menos por dónde van
los tiros. Correcto. Y a partir del domingo,
a
las 8:30.
8:30 de la tarde empezaremos. Exacto, con la primera de las semifinales desde el Cervantes.
Desde el Cervantes. Antes
pero mañana vengo con más cosas.
Y esta tarde también nos tocaba escucharte también, a partir de las 4:30. Vamos. Muchas gracias, Pedro.
Adiós.
Quiero gritar que me quedo y me arriesgo contigo. Desnudar todos los miedos con besos nos vestimos. Es una vaina loca lo que estoy sintiendo. Sueño con tu boca cuando estoy durmiendo y despierto. Vamos a llegar a la una del mediodía. Es hora de escuchar y de informarnos de la última hora, las noticias de España, del resto del mundo, también el espacio del deporte a nivel nacional. Y enseguida estamos de vuelta. Tengo muchas cosas que contarte. Entre otras cosas, nos vamos a ir a Coín para conocer su oferta turística de este presente 2026. Una de la tarde, servicios informativos, y enseguida estamos de vuelta.
Quería quererte y tú no me necesitabas. Vamos a contracorriente y con la sala roja.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cae una banda que robó en Faraján 300 jamones valorados en 200.000 euros. Ese es el titular. Déjame que te dé más detalles de esta historia. 8 personas han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntas integrantes de esta banda, que actuó en locales y naves comerciales de distintas provincias andaluzas. Entre sus robos, ese del que te hablaba. En octubre del año pasado se llevaron 300 jamones de un secadero de Faraján, que fue lo que dio inicio a toda la investigación contra una red que robaba productos cárnicos, coches y herramientas. La organización estaba compuesta por personas de Ronda y también de dos pueblos de Sevilla. Usaban coches robados para ir a robar, coches que después incendiaban en zonas aisladas para eliminar pruebas. ¿Y qué hacían con la mercancía que robaban? Pues según los investigadores, la vendían en el municipio sevillano de Lantejuela a precios inferiores a los de mercado, y aprovecharon además el aumento de la demanda en la época de Navidad. Bienvenidos, si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga, 1:08, mi nombre es Enrique Ortiz y seguimos juntos hasta la 1:30 de la tarde en este miércoles 28 de enero. Te acompaño, como te digo, desde las 12:30 en este tiempo de radio. Te he hablado del tiempo, se está siendo el protagonista sin duda alguna en esta semana, un tiempo que, bueno, que ha llevado a que en toda la provincia hay hoy activadas alertas por lluvia, por viento o por las dos cosas. Una situación que incluso ha llevado a suspender las clases en 26 pueblos de la Serranía de Ronda. Precisamente en ese lugar, en la Serranía de Ronda, se mantiene el aviso naranja por lluvia y viento. Te cuento otras zonas. Por ejemplo, en el Valle del Guadalhorce también están en aviso naranja por viento. En la Costa del Sol y el litoral de la Axarquía también se está en alerta naranja por fenómenos costeros. Y hay alerta amarilla en Antequera por rachas de viento fuerte y también en la zona de la Axarquía por lluvia y por viento. Te he contado también que la Policía Nacional investiga la aparición de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Lo encontraron en el cuarto de contadores de una comunidad de vecinos en Arroyo de la Mien, en Benalmádena. Te he explicado también que hoy Málaga ha defendido en Bruselas su candidatura para ser sede de la autoridad aduanera de la Unión Europea. Tiene otras 8 ciudades como rivales. Este organismo comenzará a funcionar a partir de enero de 2028 y dará empleo a unas 250 personas. Y como venimos haciendo, te recuerdo que el pasado domingo terminó la edición 2026 de Fitur en Madrid, de la Feria Internacional de Turismo. Una edición, sin duda alguna, marcada por la falta de actividad institucional debido al accidente ferroviario de Adamuz. Pero esta semana estamos retomando el contacto con los ayuntamientos que han preparado pues sus promociones turísticas. Es el caso, por ejemplo, de Coín. Hasta ahí me quiero acercar porque ya me está escuchando su alcalde, Francisco Santos. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, lo primero de todo, que es de lo que habla todo el mundo, el tiempo, ¿cómo está por allí por Coín?
Bueno, la verdad que, como bien sabéis, pues están activadas todas las alarmas y estamos en naranja incluso. No hay mucho viento en esta zona, pero sí está lloviendo durante toda la noche. Ha llovido, no ha llovido fuerte, pero bueno, es una lluvia que, como se dice aquí, va calando y va tragando, que también viene muy bien. Así que bueno, dentro de lo que cabe, estamos contentos cómo se está desarrollando el día.
Bueno, me alegro sobre todo que no haya ninguna altercado ni nada por el estilo. Alcalde, volvamos a lo que nos enmarca en el día de hoy, que es sobre todo esa oferta turística. En ediciones anteriores, Coín apostó por eslogan que destacaban la cercanía de su oferta, como por ejemplo, Coín, todo tan cerca de ti. ¿Qué evolución ha tenido eso este año?
Pues sí, la verdad es que cada año vamos subiendo todo lo que son los datos número de turistas que vienen a nuestra localidad, también lo hace a la par el número de establecimientos turísticos que van creciendo en nuestro municipio, y bueno, eso es el resultado de todo el trabajo que llevamos haciendo durante los últimos años en la promoción del turismo. Había muchísimas personas que venían a la provincia de Málaga, que venían sobre todo a la Costa del Sol, ¿no? Que es lo que efectivamente somos famosos, ¿no? Y era la locomotora de nuestra ciudad a nivel turístico, pero el turismo de interior era algo que teníamos que trabajar y que, como digo, desde COI lo llevamos haciendo desde hace bastantes años. Tengo que agradecer también, ¿no?, como lo hace también la Diputación Provincial de Málaga, que nos ayuda constantemente para promocionar todo lo que podemos ofrecer de nuestros municipios, pero como decía, en el caso de Coín, esa cercanía a la Costa del Sol, pues es algo que nos ayuda muchísimo, pues estas cantidades de millones de personas que vienen a nuestra localidad, perdón, a nuestra provincia, pues visitan Coín para hacer un tipo de turismo un poco diferente, ¿no?, al que se hace en la costa, ¿no? Aprovechamos pues ese turismo de naturaleza que tenemos de ocio, con esos más de 80 kilómetros de sendas rurales que tenemos en nuestra localidad, por supuesto nuestra gastronomía, con nuestra huerta, nuestro entorno en general, que es un sitio donde se puede respirar paz, disfrutar pues también de ese centro histórico que tenemos en nuestro municipio. En definitiva, una oferta pues completa, en la que todos los turistas que vienen a nuestra localidad pues se ven muy pues lleno, ¿no?, de satisfacción de visitarnos, y como digo, pues cada año vamos a aumentarnos el número de visitantes y de turistas que recibimos aquí en Coín.
Qué bueno, qué bueno. Hablas de huerta, de gastronomía, de naturaleza. Son recursos, son atractivos que naturalmente, año tras año, este 2026 no se va a escapar, van a ser los protagonistas de Coín, ¿no?
Sí, por supuesto, es algo que como tenemos como una oferta base, ¿no?, que todos los turistas que vienen aquí se lo ofrecemos, y algo que sobre todo también estamos aumentando, incrementando en los últimos años, es que es adicional, ¿no?, a todo esto que acabamos de comentar, es toda la cartera que tenemos de eventos tanto culturales como festivos. Llevamos varios años realizando el Festival de Noches con Encanto en nuestro flamante, bueno, ya no es flamante, tan flamante, voy yo a tres años abierto, Parque Princesa de Asturias, donde realizamos pues numerosos conciertos o espectáculos en nuestra grada, que caben cerca de 2.000 personas, con artistas ya de primer nivel, como decía, humoristas. Estamos hablando de humor, estamos hablando de teatro, estamos hablando de música, y que también es un atractivo turístico. Muchas personas que vienen de fuera, pero también de la provincia de Málaga, que vienen pues a disfrutar de este entorno, como digo, festivo y cultural, que yo creo que no sé si hay muchos municipios en la provincia de Málaga que tenga tanta oferta, pero puedo garantizar, y doy fe muchas veces aquí que intervengo aquí en este medio de comunicación para darlo a conocer, que tenemos una oferta prácticamente durante todo el año y que precisamente nos garantiza que tengamos turistas y visitantes del resto de la provincia pues eso, durante los 12 meses del año.
Gastronomía, patrimonio natural han sido siempre importantes, como estamos hablando. ¿Hay alguna propuesta en concreto a destacar en este año?
Bueno, en general es una apuesta continuista, es algo que está funcionando muy bien. Por ejemplo, el mercado que tenemos de productos locales cada domingo, al centro comercial de La Trocha, es famoso en toda la provincia de Málaga.
Sí.
Prácticamente el 80% de los visitantes de este mercado pues son de fuera de nuestra localidad, y de alguna forma es un atractivo turístico, porque el que viene al mercado ya se queda en nuestra localidad a comer, a disfrutar de nuestros productos. Después, como decía, aumentamos esa publicidad de nuestra ruta senderista, es decir, es el mismo producto que, como estamos viendo que funciona muy bien, que cada año aumenta las personas que lo visitan y que lo usan, que lo disfrutan, pues algo que venimos apostando y que, como digo, es continuaste, pero que no va funcionando muy bien.
Y apostando por el producto de cercanía, porque precisamente aprovechando lo que ha destacado en ese mercado del domingo de La Trocha, el cual conozco muy bien, alcalde, siempre allí es que no está permitido otra cosa, allí tiene que ser producto de proximidad.
Sí, por supuesto, tenemos que aprovechar ese producto de calidad que tiene la huerta coineña. La suerte que tenemos en nuestra tierra es que da todo tipo de productos, de frutas, hortalizas, que prácticamente... que es algo que está sucediendo, un restaurante de la costa de Estrella Michelin puede casi el 80% de los productos que den su cocina utilizar ingredientes, ¿no?, de la huerta coineña, y aparte de una calidad excelente, puesto que son productos de temporada, productos que se cogen directamente de la mata y se venden y se pueden cocinar a tan solo unas horas de haberse recogido, ¿no? Y precisamente ahí es donde nos marcamos la diferencia, y por eso en los últimos años llevamos más de 10 años promocionando el producto de la huerta coineña. Y bueno, yo creo que todo el mundo conoce el producto estrella, que es el tomate huevo de toro, pues se está viendo no solo en la provincia de Málaga, sino también en restaurantes del resto de Andalucía, y que el otro día estuve en Sevilla y precisamente lo vi en una de las cartas de un restaurante de la provincia de aquí, de la Comunidad Autónoma Andaluza, y que, bueno, la verdad que me lleno de orgullo, ¿no? Ver nuestro producto estrella en un restaurante de fuera de Málaga.
No es para menos. La visión a medio plazo para posicionar a Coín como un destino turístico de referencia, ¿cuál es la visión del alcalde? Y también preguntarte, ¿cómo contribuye Fitur también a alcanzar esa visión?
Bueno, principalmente Fitur contribuye a nivel del apoyo que tenemos de todos los medios de comunicación como el vuestro. Al final sois un altavoz muy importante. El turismo sin el marketing y sin la publicidad pues no sería absolutamente nada, porque tenemos que quedar a conocer pues todas esas bondades que tiene nuestra localidad, y a partir de ahí seguir trabajando en eso. Creemos que el producto es un producto exitoso, un producto que demandan todos los turistas, y simplemente nos falta trabajar en el marketing y en la mejora y calidad, ¿no?, de todo esto, ¿no? Hay un hándicap que sí que tenemos, pero que en los datos nos está reflejando, que es el aumento de las plazas hoteleras en nuestra localidad. Sí tenemos muchísimos alojamientos turísticos, pero como decía, la evolución es muy positiva. En el año 2017 teníamos solo 63 alojamientos turísticos en Coín, y ahora mismo tenemos 266, es decir, que hemos aumentado pues más de 200, ¿no?, en los últimos 8 años, y la evolución de plazas hoteleras pues exactamente igual, ¿no? Desde 410 estamos 1848, es decir, tenemos que crecer de manera paralela a esa oferta turística con los alojamientos turísticos, y los datos pues hacen que resulte que la evolución es muy positiva.
Estamos hablando con Francisco Santos, alcalde de Coín. Alcalde, tengo entendido que en unos días se va a presentar el Campeonato Nacional de Doma Vaquera. Sí. ¿Nos puedes adelantar algo sobre esta actividad? ¿Qué novedades presenta?
Pues sí, de hecho es un Campeonato Nacional de Doma Vaquera. Es muy extraño que este tipo de campeonatos, pues, que como digo, es nacional, que es donde está la importancia. Digamos que es el campeonato más importante de equinos, ¿no?, de caballos, que se puede hacer en nuestro país. Y normalmente no suele salir de Cádiz, Huelva y Sevilla. Y creo que en Málaga se hizo hace algunos años, pero en la provincia de Málaga no hay otro sitio que se haya hecho. Es decir, solo se ha hecho en la capital malagueña. Creo que fue hace 10 años y ahora se va a hacer en Coín, por lo tanto eso da importancia de ese gran logro. Y como digo, alrededor del mes de octubre, noviembre se va a realizar este campeonato en nuestra localidad, van a venir miles de personas de todo nuestro país, y era uno de los reclamos y una de las propuestas que íbamos a anunciar en Fitur, pero que desgraciadamente, como bien se ha dicho, no hemos podido hacerlo, pues no pudimos realizar esta actividad debido al trágico accidente de ferroviario. Pero bueno, durante todos estos meses va a servir de eso, de marketing, que prácticamente casi no lo necesita, porque va a hacer una publicidad enorme la que va a tener en todo el país. Y bueno, y aprovecho para invitar, por supuesto, a todos los ciudadanos de la provincia de Málaga para que se apunten ese mes de, ya anunciaremos el mes de octubre, noviembre, que vamos a realizar este campeonato de doma vaquera, y que el aficionado al caballo pues va a ver el mayor espectáculo que puede haber de caballo en España.
Pues sí.
Y lo va a ver en Coín, en la provincia de Málaga.
El Campeonato Nacional de Doma Vaquera, qué bueno, que lo va a coger, como estamos hablando, Coín, además de todas esas propuestas turísticas, la naturaleza, la gastronomía, la huerta, son la bandera, sin duda alguna, de un municipio que, como dice el alcalde Francisco Santos, pues evoluciona cada año, y nosotros que nos alegramos. Francisco Santos, alcalde de Coín, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya llegó el carnaval y en COPE más Málaga estamos preparados para contarte las semifinales y la gran final desde el Teatro Cervantes a partir del 1 de febrero con la compañía de Citroën Sama, Factory Electrodomésticos, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, Hospital Universitario HLA El Ángel, Seat Automóviles Rueda y el apoyo de la Fundación del Carnaval y Cervezas Victoria.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador.
El profesional experto en edificación es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Pero José, ¿cómo vas a poner esos combis a esos precios? ¿Está regalado?
Que me da igual, lo liquidamos todo, que llega mucho más.
Liquidación de stock en Factory Electrodomésticos. Combis, lavavajillas, placas, hornos, todo a precios de saldo. Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Ábrete, sésamo. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo!
¡No! Es Ábrete, Sesa. Porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues mira, en Credialpes, agente Cofidis, te dan la solución. Con ellos puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 y hasta 60.000 euros a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Infórmate en su teléfono gratuito, es el 900-234-235. También están en su página web en credialpes.es y también te atienden naturalmente físicamente, cara a cara, en calle Diego Vázquez Otero número 10. Con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza.
Tentar al futuro.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Digo de nosotros, porque la radio naturalmente continúa y por supuesto toda la información de la provincia malagueña. Enseguida a las 2:20, Carmen Cerván con toda la última hora y las noticias de la provincia de Málaga. Yo ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Por tentarse a dejar de intentar.
Y así será. Y así será. Y así muda, muda.
Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.